Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy un episodio bien interesante con tema poco común de lo que vemos en podcast hermanos y en otras ediciones. Y además con invitadazo, estrenando invitado en el podcast de La Cueva del Fan. Ya van a saber de quién hablamos, la verdad, con muy buena compañía. Y hoy vamos a hablar de lo que nos sirve y no nos sirve a nivel de pretemporada para el fantasy fútbol, para que tampoco la hemorragia de información que estamos teniendo en estos últimos días las podamos digerir y utilizar como debe ser. Así que para eso es este podcast, y sin más preámbulos, vamos dándole entrada a los líderes de la manada. Señor José Ramón Yaca, ¿cómo es usted, caballero?
¿Qué onda, Adrián? Muy bien, muy contento porque ya casi se acaba la pretemporada, casi empieza la temporada regular de NFL, que es lo chingón y lo importante. No sé qué tanto vamos a sacar de este episodio, o sea, va a haber bastante información y bastantes cosas que platicar, pero pinche pretemporada es un hypeo por todos lados. Sin sentido, ahí traigo un análisis que hice, se los voy a platicar al ratito, pero creo que viene para aterrizar bastantes cosas, entonces pues vamos a darle, güey.
Va, papá, ¿por dónde te pueden seguir para que vean tu análisis y otros comentarios?
Para que vean mi análisis y otros comentarios y otras pendejadas que pongo en Twitter, me pueden seguir en JR Yaca.
Gracias, señor. Señor Chato Romero, adelante, por favor.
Principalmente pendejadas, pero bueno, los análisis y los comentarios también son muy buenos de mi Yaquita. Feliz de estar aquí con ustedes. Si son de los que leen el tweet antes de escuchar el podcast, pues ya saben quién es el invitado, y si no, ahorita nos va a dejar con su palmarés amplio y vasto. Y bueno, yo creo que del preseason pues hay cosas interesantes que sacar, y otras que, como dice Yaca, son puro hype desmedido y son hype inútil, pero creo que hay cosas interesantes también que sacar, y pues lo que vamos a platicar ahorita. A mí me encuentran en Twitter en @chatoromeroff.
Muchas gracias. Bueno, y el invitadazo, el señor Mansa Javier de Fantástico Tocho. ¿Cómo está usted, caballero? Bienvenido al podcast. Qué bueno tenerlo por aquí.
¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Chato? Yaca, un gustazo estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues coincido completamente con Yaca que el tema de la pretemporada da mucho de qué hablar. Sobre todo, da mucho de qué hablar de lo que no hay que hablar, ¿no? Creo que eso es algo de lo que estamos viendo mucho en Twitter, y vale mucho la pena tocar ese tema.
Oye, Mansa, ¿y por dónde te pueden seguir, papá? Y háblanos de tu proyecto, viejo. Vamos a darle aquí pequeña promoción a tu proyecto, que la verdad está muy padre. Muchas felicidades.
Muchas gracias. A mí me pueden seguir en Twitter en @elmantis, pero... nuestro proyecto se llama Fantástico Tocho, lo pueden seguir en Twitter también como Fantástico Tocho y en fantásticotocho.com, que pues la verdad es un proyecto que nació con una misión principal, como inicia cualquier podcast, primero para pasarla bien, pero principalmente como que vimos la necesidad de hacer que siga creciendo la interconexión entre los jugadores de fantasy de habla hispana en general. Y hemos encontrado una comunidad, la verdad, muy participativa, muy, muy integrada, muy que constantemente está no solo preguntando, sino aportando mucho. La verdad es que yo creo que es de las comunidades más menos tóxicas de Twitter. Todo el mundo habla de que Twitter es súper tóxico. y creo que la comunidad del fantasy es la más buena onda, o al menos eso me ha tocado. Y un poco... nació desde eso, y hasta ahora, pues digo, ya llevamos 3 temporadas, estamos a la mitad de la tercera temporada del podcast, y desde este año lanzamos el sitio, y hemos, digo, ahí poco a poco tratando de alimentarlo con contenido, con rankings actualizados y demás, y la verdad es que ahí vamos pasándola bien, creciendo y pues a ver qué pasa en el futuro.
Pues mucho éxito, papá. La verdad, sí, muy, muy divertido el podcast. Vayan a escucharlo, manada, porque la verdad vale la pena. Como dice Javier, pues aquí hay que contribuir al desarrollo del contenido y de todo el tema del fantasy. Mientras más seamos, más grande va a ser esta comunidad. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque, y como ya saben, este podcast en cualquier plataforma de podcasting por La Cueva del Fan. vamos a entrar de lleno al tema de hoy. No sé, quisiera nada más tocar antes de entrar en este tema, porque una de las cosas que más afecta el ADP y afectan los rankings, obviamente, es los partidos de pretemporada y lo que pasa en pretemporada. Que empezamos a ver un poquito con más claridad el posible uso de un jugador, pero creo que es importante también medir de manera mesurada lo que podemos ver en dos cuartos o en un cuarto de juego, ¿no? Pero antes de entrar a eso, Travis Etienne, ¿no? Se pierde ya la temporada, Lynn's Fracture. Obviamente hablaré con el doctor Vicente de esa lesión y de el tiempo de recuperación, pero rapidito nada más a nivel de rankings, ya quita.
Lins, que es Lins Frank, ¿verdad?
Lins Frank Fracture, sí. Y ahí si lo checan en el canal de Twitter de La Cueva del Fan, Vicente dio toda una explicación la temporada pasada de que la misma fractura que tuvo Divo Samuel, la misma fractura que tuvo Cam Newton, y es cuando el tendón tiene una torsión tan fuerte que termina el tendón jalando el hueso y lo rompe, ¿no? Del pie. Pero bueno, ahí pueden ver la explicación de Vicente. Pero para temas de fantasy, Yaquita, James Robinson, ahora para ti, ¿qué corredor es? ¿Running back 2, alto, bajo, medio, 1?
Lo tengo con un running back 2 medio. Lo tenía antes, creo que en el 28, y lo subí hasta la posición de running backs número 18. Lo tengo por delante de Miles Sanders, de Josh Jacobs, de Darrell Henderson, de J.K. Dobbins, de Kareem Hunt, de Miles Gaskin, etcétera. La verdad es que, a ver, hace unas semanas o días, James Robinson me empezaba, no a gustar, pero ya no me desagradaba tanto. Uh-huh. Sentía que no iba a desaparecer en la ofensiva de los Jaguars, tal vez patrañas de Urban Meyer, ahorita que Chato nos diga. Pero ahorita con la lesión de Travis Etienne, la verdad es que me gusta. Y en un par de drafts me lo llevé en novenas, décima ronda. Y ahorita creo que ya es un regalo.
Da, definitivamente. Uh-huh. ¿Y hay algún otro running back que te interesaría en Jacksonville? ¿O es James Robinson y ya? ¿O hay otro que sube ya?
No, tampoco empecemos con
Carlitos.
A mí sí me interesa el guapo, güey.
No. Sí. Pero sí. Hype lleva, ¿cuántos equipos en los últimos 3 años? 6.
Ya sé, y yo soy el principal promotor de no confiar en jugadores que llevan 5 equipos en 3 años, caso de Carlos Hyde. Pero la utilización está, güey, y la competencia es casi nula. Y la verdad es que no se ha visto sustancialmente peor que James Anderson, Robinson para algunos. Uh-huh. Interesan el precio correcto, güey. O sea, no estoy diciendo que lo voy a ir a draftear, pero sí creo que es alguien en quien mantener el ojo, güey, la neta.
Tú dices ver cómo da esa utilización de Hyde y de Robinson las primeras semanas, porque chances sí es
motivo, sí, de waiver, ¿no? Incluso, o sea, si te quieres echar un riff ahí en drafts profundos en una ronda después, no sé, 15, 16, yo no estoy en contra, güey. Yo lo tengo rankeado, lo subí como al 51, 52. Okay. Y creo que sí tiene algo que decir contra James Robinson, güey, la neta.
Ok, ¿y James Robinson en qué? ¿A dónde lo subiste, Chato?
Lo dejé como en el 22, 23. Es un running back 2 bajito.
En el 20 lo tienes, Chatito.
¿En el 20? Ah. Pues por ahí. Bueno, ya no me acuerdo. O sea, yo tenía a Travis Etienne en el 20 y según yo había puesto a Robinson 1 o 2 puestos abajo, pero por ese rango. Creo que es el rango. Me interesa en la medida en la que sea un jugador complementario, güey. O sea, como ya que dices, o sea, a lo mejor no lo ves, no lo veías con malos ojos si te lo podías llevar en una octava o novena ronda, ¿no? O sea, claro. Eso para nada estaba mal. Yo lo platicamos ahí de los jugadores que no correspondían a su ADP hace como un mes. Uh-huh. Y creo que James Robinson no correspondía a ese ADP en ese momento. Pero si te lo llevaste, pues pagaste
bien
precio de mercado. No, precio de mercado. No sé si bien, pero pagaste pues lo que ahorita ya representa James Robinson.
Va. ¿Tú, Mansa? ¿Subiste a James Robinson? ¿Hay otro running back que te guste en Jacksonville?
Sí, subí a James Robinson. Igual estoy justo en el 20. Lo tengo entre Darrell Henderson y Josh Jacobs. Creo que se vuelve, junto con Darrell Henderson, el único otro running back de la zona muerta de la zona a del evitar dead del dead zone de los running backs que puedes tomar si empezaste con una estrategia en la que te cayó Travis Kelce al final de la primera ronda y estás obligado ahí a retrasar un poco tus running backs, se vuelve una súper buena opción para hacer tu running back 2. Y creo que sí, o sea, está ahí y la ventaja es que esta semana es semana de drafts familiares y de amigos y es el momento de aprovechar y tomarlo tal vez un poquito arriba de donde esté en el ADP, de donde estés drafteando, para que no te lo ganen, pero te lo puedes llevar con descuento todavía antes de que empiece a subir como la espuma.
Como la espuma, claro.
Y Carlos Hyde, pues, o sea, coincido con Chato en que si te quieres echar un volado en la zona de los volados, en la zona en la que estás tirándole a ver, pues un poco a predecir qué va a pasar con otros jugadores, pero si yo fuera Urban Meyer, diría, pues digo, ya, o sea, todo lo que tuviéramos planeado para Travis Etienne, que de todos modos era un poco un misterio, pues ahora lo que tienen que hacer es repetir la fórmula de lo que hizo James Robinson el año pasado, por lo menos intentarlo. Entonces, yo siento que Carlos Hyde no tendría mucho sentido que esté demasiado involucrado, a menos que empezara a fallar la fórmula de James Robinson. Pero, pues sí, digo, al final te sale gratis y es un volado que te puede salir bien. Y que puedes muy rápido darte cuenta si no está involucrado y tirarlo por algún waiver, ¿no?
Sí, no te sale caro. A mí, digo, James Robinson creo que es como que el nombre de todo el mundo. Yo, que lo agarren en la cuarta ronda, quinta ronda, yo prefiero en el ADP a la Visca, creo que es el que más me gusta de todo este tema por el uso que le dieron el año pasado, que creo que le van a seguir dando este año. Claro. La Visca Chenault para mí es el que veo con ojos más cariñosos aún con este tema de Travis Etienne, que la verdad es lamentable, y a ver cómo regresa, porque sí, es una operación, es un tornillo en el pie, ya vimos lo que le pasó a Cam Newton, ya vimos a Divo Samuel lo que le pasó el año pasado también, que entraba y salía porque tenía las molestias del pie, es una lesión bastante molesta y difícil de recuperar. Pero bueno, ya hablamos de Travis Etienne, que era para mí el importante de mencionar. No sé si quieran mencionar algún otro jugador del que valga la pena, si no, vámonos de una vez con el tema. A ver, Chatito, empecemos con usted, caballero. ¿Qué cosas tenemos que separar la paja de lo importante en la pretemporada para que de verdad tenga sentido dentro del fantasy?
A ver, creo que cosas que sí importan, güey, en el preseason es la utilización que puedes ver para ciertos jugadores, y para ciertos jugadores me refiero sobre todo a los de posición, y más que nada a los jugadores de roles complementarios, güey. O sea, no nos olvidemos de entrada que el roster parte de 90 pelados y se va a reducir a 53, güey. Entonces, en estos dos partidos hemos estado viendo a muchísimos jugadores que no van a estar o que no van a formar parte de los rosters dentro de 2 semanas, güey. Entonces,
eso es muy importante porque luego en los primeros partidos de pretemporada el jugador que se involucran mucho no es porque lo vayan a involucrar, sino porque lo tienen en la mira.
Exactamente. Exactamente. Y por ahí va el comentario, Mansa. O sea, tienes que... O sea, creo que un caso muy... del que podríamos hablar mucho ahorita es Javian Hawkins, güey. O sea, Javian Hawkins, que hoy lo cortaron, que todos pensamos, o muchos pensamos en él como un sleeper, ¿no? Como alguien que podías tomar en una ronda muy profunda, que a lo mejor te encontrabas al nuevo James Robinson, precisamente de este año. Y ahorita, pues, la situación para que Javian Hawkins llegue a un equipo y se consolide como alguien a utilizar en fantasy, pues, es casi nula. Entonces, creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta de lo que sí y lo que no importa es, pues, lo que no... es los jugadores que estás viendo mayoritariamente en los partidos, a nivel defensiva y sobre todo a nivel de posición. O sea, cuando tú empiezas a ver a jugadores que puta, tienen una recepción enorme en tercer cuarto, güey, contra jugadores que ni siquiera van a estar en la NFL en 2 semanas, creo que hay que empezar a separar un poquito ese tipo de jugadores para no hypearlos o para no caer en ese hype.
Va, de acuerdo. ¿Tú quieres agregar algo, Mansa?
No, creo que estoy de acuerdo con eso. Al final tienes que ser muy juicioso porque sobre todo lo ves en... Tal vez Twitter se ha vuelto más como un medio como de conversación más directa y más informada por lo mismo, porque todo el tiempo estás viendo a gente que sabe mucho hablar del tema, pero cuando lo ves, por ejemplo, en los grupos de Fantasy o de NFL en Facebook, te encuentras unas echo chambers de desinformación basada en lo que vieron en el último cuarto de un partido de pretemporada, que es lo que hay que evitar, ¿no? O sea, como no dejarse llevar por la parte de esos partidos que son visorías de los coaches para ver quién se va y quién se queda o quién se gana un lugar más arriba en el depth chart. Al final tienes que fijarte mucho en quién juega con los titulares y cómo lo hace y contra quién lo hace también, ¿no? Porque los, por ejemplo, los fans
de vainilla también, exacto, hay que considerarla, ¿no?
Claro. O sea, los fans de los Patriotas ya los vieron campeones, ya están viendo
que van los fans de los Pats piensan que traen la ofensiva que va a revolucionar el mundo de la NFL. No vista desde los Rams de San Luis,
de Marts. ¿De Marts?
No, de...
Sí, o sea, creo que ese partido es el ejemplo perfecto de un partido no equilibrado de pretemporada en el que lo que estaba probando un equipo no coincidía con lo que estaba probando el otro y resulta en un... O con lo que podía probar el otro, porque Jalen Hurts estaba malito de la panza, ni siquiera pudo jugar. Entonces, pues... No había algo que comparar de un lado y de otro, y pues le pusieron una tremenda patiza a los Eagles, y no, o sea, no pueden esperar que pase eso. O sea, lo siento, si hay fans de los Pats escuchando esto, que seguramente sí, lo siento. Por favor, tengan expectativas realistas.
Sí hay, aunque Yaquita ya trató de alienarlos a todos, güey. Pues, sigue viendo,
yo creo. Ya no nos sigue ninguno porque les cago la madre. ¿Eh? Entonces, a finales de los Pats, váyanse a Fantástico Tocho, por favor.
Sí, los vamos a tratar
de tratar mejor, Mansa.
Sí, lo intentaremos.
Vas a intentarlo. Porque además tú eres fan de
qué equipo, le vas,
los
Mansa? Dolphins, ¿no? ¿A qué le vas, Mansa?
Yo lo voy a los Dolphins. Yo he vivido bajo el yugo de los Patriotas tanto tiempo que no puedo más que ponerme contento de este tipo de hikes. Porque sé que el golpe va a ser más duro. Además, la primera semana juegan contra los Dolphins y espero no tragarme mis palabras porque sería trágico.
Puta, yo le tengo pavor, güey, que en el primer partido Cam Newton sea una mega estrella y Nelson Agholor y Kendrick
Jacoby
Bourne.
Jacoby Myers y Kendrick Bourne.
Kendrick Bourne, güey, así date bala, güey.
Ahí
güey,
sí.
Yo estoy viendo probable que Cam Newton no juegue la primera semana por su estupidez del COVID, de que no estaba enterado, güey.
Güey, pero eso fue medio raro, medio bilbelichesco para...
No. ¿Cómo va a servir?
Nadie le avisó a Cam Newton que no podía regresar y entonces ahora tenemos 4 días, güey, para entrenar con el rookie este que se vio bien.
Pero todo el mundo le avisó, güey. O sea, que no estuviera enterado, no es que no, o sea, tenía todos los mecanismos para saberlo, güey.
Bill Belichick se metió a su compu a borrar sus mails.
No, aparte, güey, o sea, Cam Newton será muchas cosas y no me cae bien. Pero, a ver, cabrón, llevamos año y medio en este pedo. Y Cam Newton no sabrá cuáles son los protocolos a seguir, las reglas básicas para poder entrenar y para poder estar en un equipo, ¿no?
Por eso me llama la atención, pero pues, bueno.
Misma cosa de la que están ahorita Gabriel Davis y Cole Beasley, güey.
Que es una pregunta que les quiero tirar al final de todo esto, pero no tiene mucho que ver con la pretemporada. Bueno, no tiene mucho directamente que ver con la pretemporada, pero creo que es algo interesante a traer a la mesa. Pero bueno, en el tema que estamos hablando, sí, y además eso. El resultado del partido y el score no tiene absolutamente ningún tipo de relevancia, o no lo deberían de considerar ustedes para temas fantasy, ¿verdad?
Totalmente.
¿Tú, Yaquita, quieres agregar algo de esto, de este tema de los resultados y los partidos que se dan en pretemporada?
¿Se acuerdan cuál fue el último equipo que se fue sin ganar un solo partido de temporada regular?
Fue temporada regular.
Los Browns.
Ah, de regular. Sí. 0-16, los Browns.
Antes, los Lions fueron 0-16 y en pretemporada quedaron 4-0. Uh-huh. Entonces, no importa para un carajo la pretemporada de los resultados, más que eso, o sea, lo que ahorita están platicando, para ver algunos prospectos que podrían funcionar y para ver qué tanta relevancia y qué tanto lo incluyen dentro del esquema de juego, pero hasta ahí.
Y hablando de eso, justamente creo que es el segundo punto que a mí me gustaría traer, que es lo que sí puede ser interesante es el tema de los rookies, ¿no? ¿Qué tanto pueden llegar listos a la NFL? ¿Cómo se están viendo a nivel de talento? No por decir que no va a ser bueno, sino por tener una mejor expectativa del tiempo que se pueda desarrollar el rookie. Por ejemplo, de los wide receivers, a mí el que más me ha gustado hasta el día de hoy es DeVonta Smith, pero por lo que estábamos diciendo antes del draft, es el wide receiver más maduro a nivel de correr las rutas, etcétera, etcétera. Y por, del otro lado de la moneda, o sea, ahora Ja'Marr Chase ya no es ni el polvo de lo que era y ahora va a ser con Auden Tate. O sea, compartir snaps con Auden Tate. O sea, hay cosas que también se salen de proporción. Pero creo que entre todo eso nos ayuda también a tener una mirada un poco más fría o más realista, más que fría, del desempeño que pueden tener los rookies, porque sí los venimos hypeando, ¿no? Es como los previews de las películas que se ven en los cortos, que se ven increíbles, güey, cuando te ponen la película y dices, ah, cabrón, no está tan buena la película, ¿no? No quiere decir que sea mala, pero no es el hype que te ponen en un preview, que es lo que venimos haciendo nosotros del draft hasta ahorita. Entonces, porque ahorita en los entrenamientos, ¿no? Pues obviamente te van a poner la super atrapada de Jalen Reagor y el bíceps de Ja'Marr Chase. Entonces, creo que la pretemporada sí nos puede ayudar a nosotros de tener una mejor visión de lo listo o no que puede estar el rookie para la temporada. ¿Tú qué opinas ahí, Mansa?
Sí, yo creo que, digo, lamentablemente luego pasa lo de Travis Etienne, que de hecho algo que faltó decir es, en el momento del juego parecía que Travis Etienne no era grave, estuvo ahí caminando en las orillas, uh-huh. Parecía que era más grave lo de Adam Trautman y parece que medio lo que dijeron fue que una lesión muy grave, ¿no? Entonces, pues son esas cosas que pasan, pero sí, por ejemplo, no, esto nos ha ayudado a confirmar que Najee Harris es lo que todo mundo espera que sea, o sea, si va a tener el rol que es. También te puedes ir dando cuenta en qué tantos snaps juega con el primer equipo wide receivers como Rondale Moore en Arizona, qué tan probable es que esté atrás de AJ Green, o bueno, todavía queda una semana más para poder confirmar un poco sospechas ahí. Pero en el caso de Ja'Marr Chase, ojalá esto ayude a equilibrar un poco más su ADP. Porque, digo, si estuviera en la misma ronda que DeVonta Smith, ahí sí te lo piensas, ¿no? O sea, es como, bueno, le voy a apostar a que agarre la onda en un par de semanas o en tres semanas y deje de compartir snaps con Auden Tate. Pero sí, o sea, se vuelve clave ver a los rookies, qué tanto los involucran y qué también lo hacen.
Sí, porque además, Yaquita, creo que con lo de Ja'Marr Chase, pues nos recordó Ja'Marr Chase que tiene más de un año sin jugar fútbol, ¿no?
Sí.
Y creo que es parte de lo que tenemos que considerar en todo esto, que no solo es adaptarse a las nuevas ofensivas y a un balón que viaja más rápido, pero también que este jugador, que puede ser un fuera de serie, tiene un año sin jugar fútbol, ¿no, Yaka?
Sí, de acuerdo. Y a ver, también mesura y tranquilidad en las expectativas. O sea, Ja'Marr Chase, no porque se haya visto mal en un partido, va a ser un bust o en los entrenamientos. Y tal vez Terrace Marshall o Rondale Moore, porque se han visto bien, van a ser el próximo Justin Jefferson. Yo, por ejemplo, uno de los análisis que hice para este episodio, me puse a ver, al término de cada una de las pretemporadas en los últimos 5 años, va a haber nombres de cuáles fueron los novatos que mejor se posicionaban al término de estas pretemporadas y que todo el mundo estaba muy hypeado, güey. En 2016 había nombres como Corey Coleman, Dacon Treadwell, Josh Doxon, Kenneth Dixon y CJ Procise. En 2017, Corey Davis de Chato, John Ross, Samaje Perine, OJ Howard y David Njoku. En 2018, Royce Freeman, Sonny Michel, Kieran Johnson, Darius Geis, Rashad Penny. Y en 2019, en Kill Harry, Devin Singletary y Paris Campbell. Estos eran nombres que al término de cada uno de estos años se hypeaban y la gente se emocionaba y los drafteaba. Y ahorita, ¿dónde están cada uno de ellos, güey? Entonces, creo que para este 2021 hay muchos nombres que nos están emocionando por pretemporada, que seguramente por ser novatos o porque no van a jalar en NFL, no hay que emocionarnos tanto, güey.
De acuerdo. ¿Tú, Chatito, quieres agregar algo ahí?
Yo siempre he sido de los principales detractores, güey, entre comillas, del hype a los rookies, güey. Uh-huh. Creo que sí hay una transición que hacer. Y digo, el año pasado sigo creyendo que fue una especie de anomalía, güey. O sea, el caso específico de Justin Jefferson es algo que no vamos a ver suceder año con año. Estoy muy de acuerdo en lo que dicen. O sea, de los nombres que mencionó Yaquita, pues, el de los que tienen carreras ahorita, güey, pues es Corey Davis. Y Sonny Michel, que está peleando por un puesto en el roster, pero mi Corey Davis ahí sigue con todo, ahora sí con nuevo equipo y la madre, pero o sea, de los que medio lo lograron, Josh Doctson de repente tuvo algo de relevancia, Rashad Penny y todos seguimos esperando a ver si jala o no, y todo dependerá de si Chris Carson funciona o no se lesiona, güey. Entonces, a mí siempre me ha gustado la mesura con los rookies. El caso específico de Ja'Marr Chase, creo que ni tanto como el hype que se estaba creando ya de ponerlo como un wide receiver 2 ahí clavándose al top 15, que no iba a suceder por la competencia con Tyler Boyd, con la competencia con T. Higgins. Creo que ahorita su ADP está bajando y se va a aterrizar en el lugar que probablemente tiene que estar, que es a lo mejor un borderline de wide receiver 2 o 3 o hasta un wide receiver 3 con upside. Entonces, pero tampoco hay que desecharlo como que, ay, soltó 3 pases, entonces no sirve para nada. Entonces no está creando separación, no sirve para nada. Como tú dices, que lleve más de un año sin jugar, pues claro que afecta. Pero el talento yo creo que muchas veces se sobrepone a ese tipo de cosas. Entonces creo que no hay que sobrereaccionar para ningún lado, güey, ni para bien ni para mal.
Porque además la anomalía Justin, ¿no? Justin Jefferson y Justin Herbert, que fueron los dos rookies que explotaron el año pasado, que fueron totalmente outliers de lo que vemos en los otros... en las otras temporadas, no lo previmos tampoco en la pretemporada. O sea, en la pretemporada nunca dijimos que Justin Jefferson iba a ser un wide receiver top 5 y Justin Herbert un top 8, ¿no? Fueron también temas circunstanciales, si se puede decir de cierta manera. Tal vez con Justin Jefferson no tanto, pero con Justin Herbert, pues tiene que darle gracias a su tío, que era el doctor que le punzó el pulmón a Tyrod Taylor. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, que el éxito de un jugador no solo lo vas a ver en pretemporada, sino que también tiene que conjugarse muchas otras cosas, sobre todo cuando estamos hablando de estos rookies. Pero lo que creo que sí sirve la pretemporada es justo para ver el nivel de talento contra capacidad que tiene para adaptarse en la NFL, y eso que no implique ni volverse locos para arriba ni volverse locos para abajo.
¿Ustedes creen que el primer que se pueda repetir lo del año pasado de primer wide receiver seleccionado sea un bust? Yo, o sea, no. que Ja'Marr Chase pueda ser un Henry Ruggs.
No, yo creo que hay niveles, güey. Y Henry Ruggs creo que llegó a un equipo, y lo he dicho varias veces, que no potencializa sus cualidades. Creo que Derek Carr no es el quarterback ideal para Henry Ruggs, o Henry Ruggs no es el wide receiver ideal para los Raiders. Para mí va a ser un bust. Pero Ja'Marr Chase creo que sí tiene otras cualidades y es un receptor mucho más completo, y no le pongo ahí la estrellita de Bust por ahora, güey.
Sí, no, yo tampoco.
No, además llega con alguien que sí conoce y que ha tenido viejas historias muy exitosas. Tú, Chato, bueno, lo que acabas de decir no es Ja'Marr Chase un Bust, ¿no?
No, pero siempre y cuando no le estemos considerando un wide receiver 2 clavado, güey. O sea, si alguien está esperando de Ja'Marr Chase producción de wide receiver 15, sí se va a encontrar un bust.
Sí, de acuerdo. Que yo por eso, a ver, en el ADP actual de Ja'Marr Chase, el oficial de la Cueva del Fan, se está yendo en quinta ronda. No lo va a tener ningún equipo. O sea, prefiero por mucho a T. Higgins, que te lo puedes llevar una ronda después, porque creo que en segundo año, y también por las cualidades que tiene T. Higgins, creo que va a tener mejor temporada que lo que puede tener Ja'Marr Chase en su año de novato.
De acuerdo.
Claro.
Ok. Yaquita, ¿hay algo que tú quieras traer a la mesa de lo que nos beneficia y no nos beneficia tanto en la pretemporada?
Sí, y voy a estos hypes y a estos reportes y artículos que escriben de ciertos jugadores. Y, por ejemplo, me puse a investigar cuáles fueron... En 2020 no hubo partidos de pretemporada, entonces no había mucho que investigar. Pero en 2019 encontré un artículo donde te mencionaban a las estrellas a seguir de la pretemporada y por los cuales tendrías que estar bastante emocionado. Se mencionaban nombres como Daniel Jones, como quarterback, Mike Boone y Tony Pollard, de running backs, y de wide receivers a Michael Gallup, Jacoby Meyers y James Washington. Y, por ejemplo, en estos artículos, de Daniel Jones escribía que hay muchos jugadores o quarterbacks novatos que han jugado bastante bien en esa pretemporada de 2019, pero que sin duda Daniel Jones es el que más ha demostrado. Completó varios pases difíciles, completó también algunos pases fáciles, ha mostrado un excelente movimiento dentro de la bolsa, hace jugadas gracias a su atleticidad, y los aficionados de los Giants deberían estar bastante emocionados por el futuro con Daniel Jones. Eso fue hace 2 años. ¿Dónde está Daniel Jones? ¿Y dónde están los aficionados de los Giants emocionados por el futuro con Daniel Jones?
Ni con Gennigo la se emocionan con el futuro.
Pues no.
No, ya. Yo siento que los aficionados de los Giants ya están muertos por dentro. Ya nada los puede emocionar.
No, sí. Todo es gracias a Gettleman.
Es que está cabrón, güey, porque es un poco lo mismo que hemos estado diciendo. Se crea demasiado hype y demasiada expectativa por 3 o 4 partidos de pretemporada, en donde, y lo dijo Mans hace ratito, donde los equipos no se enfrentan en igualdad de circunstancias.
De acuerdo. Sí, hay que tener cuidado, y creo que va en esa línea del clickbait que se pueda generar, porque necesitamos traer gente al artículo o a la página o al video o al podcast, ¿no? Entonces, en el momento que se empieza a generar noticias que sean más fantasiosas, por así decirlo, pun intended, que reales, hay que saberlo diferenciar, ¿no? Y yo leí la temporada pasada un artículo que justo estaba hablando de eso también. Decían, a ver, tengan mucho cuidado cuando lean un tweet de un beat writer que dice, parece que probablemente, ¿no? Cuando usa esas frases que son opinión de él y no facts, tómenselo con 2 cucharadas de azúcar porque no necesariamente es lo que debería de pasar, ¿no? ¿Tú qué opinas ahí, Mansa?
Sí, estoy de acuerdo, y sobre todo, o sea, si realmente quieren interpretar resultados o llevarse como herramientas útiles de un juego de pretemporada, véanlo, porque luego pasa que más bien te enteras que tuvo tantos snaps fulanito y demás. Por ejemplo, el caso de Myles Gaskin es muy curioso porque después de una semana en la que se habló mucho de, no, pues Malcolm Brown tuvo los primeros snaps con el primer equipo, luego Salvon Ahmed tuvo un montón de juego también, y luego Myles Gaskin esta última semana contra Atlanta jugó muchos snaps, pero la mayoría de sus snaps fueron con el segundo equipo. Entonces también ya mucha gente está diciendo, no, ya se acabó esas dudas, otra vez vamos con todo por Myles Gaskin. La verdad es que sí empieza a apestar a comité el backfield de los Dolphins.
De acuerdísimo.
Entonces creo que ese tipo de cosas es, si quieres concluir algo contundente de un juego, velo.
Uh-huh. Sí, el ojo siempre es importante. Tienes toda la razón. Vas a tener una ventaja cuando tienes tú tu propio criterio de ver cómo está jugando el jugador. ¿Tú, Chato, qué opinas?
Creo que hay muchos temas, güey. El tema de hacerle caso o no a los beat writers, creo que también depende de aprender a encontrar a los beat writers correctos. Porque hay algunos que sí se enfocan en reportar o en decir lo que están viendo, güey. Y hay otros que quieren traer clics y que quieren traer vistas o escuchas a sus podcasts o a sus videos. Claro. Y entonces hay que darse cuenta y hay que... Y no es trabajo fácil, güey. O sea, porque la neta, pues, ¿cómo le vas a hacer para imagínate que haya 5 beat writers distinguidos por equipo, güey, pues va a estar teniendo que seguir a 160, 170 cabrones para darte cuenta de lo que es el análisis objetivo y lo que es el empujar una noticia por generar audiencia. Entonces, una de las que, o sea, aunado a ver tú los partidos, que tampoco te puedes aventar todos, güey, pero aunado a ver los partidos es identificar a los beat writers que son más objetivos o que tratan de ver el o tratan de analizar al equipo sin tanto hype desmedido, ¿no? O sea, creo que hay hypes que se tienen que comprar y empiezan a hacer tanto ruido que todo mundo los tiene que empezar a aceptar poquito a poquito, pero hay otros que son no son otra cosa más que eso, hype. Entonces, no es una cosa fácil, pero es identificar a los beat writers que son los más objetivos o los más analíticos y en la medida de lo posible tú hacerte y formarte una opinión con lo que puedas alcanzar a ver de los partidos de pretemporada.
Va. ¿Tú, Mansa, quieres agregar otro tema que es importante que diferenciemos?
Pues no, bueno, o sea, creo que sobre ese mismo tema, o sea, sí, claro que no puedes ver todos los juegos, pero sí es cuando la información que selecciones seguir, porque luego es muy fácil que te pierdas en el mar de Twitter y le das clic a uno y al comentario de otro, que no solo los beat writers, sino también como que escojas a los analistas que ya te ha funcionado seguir sus consejos y además que crees que ellos sí están viendo todos los juegos, ¿no? Y no se están dejando llevar por el hype de algunos de estos beat writers que luego muchas veces, más que beat writers, son fans de los equipos, ¿no? Que todo es increíble y todos los jugadores de este equipo van a ser un problema, ¿no? Es como la frase de este año.
Sí, porque además son los equipos los que le terminan, o sea, terminan siendo su fuente de ingreso, ¿no? De alguna manera el equipo, entonces necesitan hypearlo para poder estar ahí.
Sí, no, a ver, por ejemplo, digo, yo voy a hablar un poco de lo que conozco y Chato también lo conocerá muy bien, pero por ejemplo, Matt Mayoko,
Matt Mayoko es una leyenda, güey.
Es una leyenda.
Vota para el Hall of Fame, güey, y es el güey más objetivo que puedes encontrar siguiendo
a los Niners. Es a lo que voy, ¿no? O sea, es un güey que sigue a los Niners. De hecho, tengo aquí un libro de los Niners que escribió el que me regaló Chatito. Y me parece el güey más objetivo y más confiable para seguir una fuente de los 49ers. Por ejemplo, está Grant Cohn también, que es más metemierda que yo, ¿no? Por ejemplo, y todos son unos pendejos y todo el mundo le caga y demás. Y entonces hay como que las dos vertientes un poco. Hay gente que sigue a Grant Cohn porque les gusta su forma de meter mierda, pero Matt Mayoko, y así habrá diferentes en cada uno de los equipos, seguramente pues no los conozco. Entonces, tal cual, o sea, seguir a esa fuente que te va a dar una visión mucho más objetiva, exacto, de lo que tú puedes seguir y tomar decisiones sobre eso, güey.
Sí, por eso, justo me refería a no seguir a los que son fans ciegos y, como bien dices, ni a los que su trabajo es buscar clics por tirar mierda.
Exacto.
Y yo tengo otra pregunta, porque creo que aquí hay una línea muy fina y va a depender mucho del head coach. Pero, ¿qué tanto creer en las declaraciones del head coach y qué tanto no? ¿O hasta dónde creer? ¿O cómo poder diferenciar, no? Porque decimos, no sé, Matt Nagy sigue diciendo que Andy Dalton va a ser el quarterback titular, bla, 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 y todos decimos, ay, güey, ¿a quién engañas, no? Pero por otro lado, Shanahan dice que no ha pasado nada extraordinario como para cambiar su decisión, donde Jimmy G seguirá siendo el quarterback titular, y ese sí le creemos, o algunos decidimos creerle y otros no. Entonces, ¿dónde está esa línea o qué parámetros utilizan ustedes para decir esto que está diciendo el coach sí se lo creo y esto no se lo creo? A ver, Mansa.
Está difícil esa pregunta, ¿eh? Porque yo creo que por un lado es la trayectoria de coach speak que tenga cada uno, ¿no? De saber que cómo han sido sus declaraciones en el pasado y también qué tanto hablan, ¿no? Luego están los que todo el tiempo están comunicando todo lo que piensan y los que muy rara vez dicen algo. Y obviamente nunca le vas a creer a una declaración de Bill Belichick porque sabes que siempre está como hilando narrativas y demás. Pero yo siento que en realidad la mayoría de los coaches, y con justa razón, nos odian a los jugadores de fantasy porque pues estamos opinando de cosas para el beneficio de nuestro jueguito del celular.
No sé si nos odien, güey, pero sí les valemos madres.
Sí, o sea, exacto, exacto, les valemos madres y estoy seguro que hay muchos que conscientemente nos trolean.
Teoría de la conspiración. ¿No? Kingsbury se sienta a pensar y decir, ¿cómo me voy a chingar a los jugadores de fantasy esta semana?
Es que hay muchas veces que los entrevistan con preguntas que el trasfondo de la pregunta va 100% enfocado al fantasy, ¿no? Como de, pues, o sea, temas de repartición de snaps, volumen, pues muchas veces va más enfocado a eso que a otra cosa. Y ellos lo que están pensando es en ganar un partido. No sé, como que... Y por otro lado también están, por ejemplo, los Dan Campbell, que es... No tienen tanto recorrido, pero que su parte de su trabajo y de su personalidad es hypear al equipo, ¿no? Y hablar bien de algo que todo el mundo sabemos que está compitiendo por ser uno de los dos peores equipos de la liga.
Me cae bien el Dan Campbell.
Sí, a mí también me cae bien.
Sí, no me cae mal, pero ese güey hypea hasta el cabrón que le sirvió el café. Sí,
por eso me cae bien.
Sus dos ventis.
Sus dos ventis, tamaño familiar que se toma antes de entrar a...
Double fat light latte.
Double, triple shot, double fat latte, güey.
Lo he dicho muchas veces. Tengo tanto miedo que San Francisco pierda el primer partido contra Dan Campbell. No sé por qué, güey.
Pues sí. Es el problema de empezar contra un equipo tan mierda.
Sí, la confianza, la soberbia. A ver, pero para no desviarnos tanto del tema, entonces... Lo que tú dices, Mansa, es pues la historia te debe dar para conocer el coach.
La historia y también la forma en la que lo comuniquen, ¿no? Por ejemplo, Brian Flores es como muy, muy serio y muy sobrio en sus declaraciones. Como que no parece que te esté diciendo mamadas, ¿no? Y Dan Campbell sabes que está dándote un show. O sea, son como los dos extremos, ¿no? Y obviamente en medio hay millones de matices, pero pues sí, es un poco, es muy de intuición ver cómo viene la declaración. Y cuando lees una declaración que sabes que va a influir en tu equipo o en tu draft, algo muy útil es, en vez de quedarte con la quote que viste en un posteo, métete a YouTube a buscar la entrevista y a lo mejor ahí ves si lo dijo cagándose de risa o lo dijo en serio, ¿no?
Claro, me gusta ese tip. ¿Tú, Chato, qué opinas del tema de los coaches?
Creo que mucho, güey, es darnos cuenta de la situación real en la que está el equipo, güey. Y las cosas que diga el coach muchas veces tendrán que ver con esa situación misma. Ahorita, por ejemplo...
¿Situación de contexto, Chato? Perdón,
sí,
¿situación dice contexto? Okay.
Sí, o sea, contexto. O sea, a ver, güey, la situación de Jacksonville, ¿qué es, güey? O sea, una buena temporada para Jacksonville es ganar, ¿cuántos juegos? ¿7?
6.
Ok, entonces Urban Meyer con sus patrañas se puede dar el lujo de decir, a ver, no, aquí no, el titular no es Trevor Lawrence. ¿Por qué, güey? Porque, a ver, ¿qué trae de background eso? Que no quiere menospreciar a Gardner Minshew, a quien todos aman en el vestidor, güey. Que no quiere que los güeyes que está trayendo Marvin Jones, su chile, Carlos Hyde, güey, estén llegando a una situación en la que nada más están de jugadores de relleno. O sea, quiere crear, generar una competencia real y es entendible. O sea, esas pis patañas que tienes son entendibles hasta cierto punto. Pero entonces, yo creo que ese es el contexto de los Jaguars, güey. Cosas que yo no entiendo, güey. O sea, lo de Matt Nagy, por ejemplo, pues va, güey. Igual, que empiece Andy Dalton, está chido. Pero ustedes neta ven a los Bears siendo contendientes a algo si empieza Justin Fields en la semana 1. Si alguien me dice que sí, güey, pues me desconecto ahorita mismo del podcast, güey. Entonces, yo creo que hay que entender ese tipo de cosas. O sea, Belichick siempre cree que está un paso adelante de todos los demás. O al menos eso aparenta, güey. Claro. Y por eso no suelta tanta sopa, güey. Por eso siempre... No, él sí nos odia, güey, a los jugadores de fantasy con sus backfits. Entonces, yo creo que lo que tenemos que también un poquito que aprender a entender es cómo está funcionando el equipo fuera de lo que diga el coach, güey. O sea, cuál es la situación y el contexto real del equipo, güey.
Y de cómo normalmente hace sus estrategias ese coach, ¿no? O sea, si Belichick llegara en un universo paralelo, de pronto se volviera el coach de los Browns, pues ni modo. Sería horrible tener a Chubb y a Kareem Hunt. O sea, es como, o sea conocer un poco cómo suele funcionar un coach con su equipo, ¿no? O sea, creo que eso sí es importante.
Que creo que eso para mí es lo más importante, que el coach le creo más en sus acciones, que es lo que termina representando en el partido, ¿no? Que en sus palabras. Entonces, Mike Tomlin puede decir que va a poner un comité y que va a probar, güey. Mike Tomlin ha tenido toda su vida, cuando tiene un running back que le puede poner, lo va a usar de tres downs, y es lo que nos está diciendo nosotros, de analistas, que Najee Harris, pues, para mí ya está en el top 12.
Claro, igual que Andy Reid, ¿no?
Ajá, y el uso de Clyde Edwards-Helaire estuvo ahí. O sea, lo que pasa es que ya después el resultado es otro, pero el uso de Clyde Edwards-Helaire estuvo ahí. Entonces, claro. No, Andy Reid con sus acciones también reforzó lo que ha hecho toda su carrera.
Totalmente.
Que es la otra de y así lo podemos ir viendo, en vez de decir que va a usar un comité o no, por decir tema de los running backs, ¿no? Para mí esa es la referencia más importante para interpretar una declaración de un coach. ¿Tú, Yaquita, quieres agregar algo de los coach?
Digo, nada más eso, son un poco lo que ya estaban diciendo, o sea, es contexto y análisis también propio. O sea, ahorita mencionabas Mike Tomlin y también decían de Andy Reid. Por más que digan lo que quieran decir, que podrán decir un chingo de cosas y al final pueden ser mamadas, hay que ver el contexto de qué jugadores son los que están atrás de este jugador que tal vez en este momento no quieren hypear los mismos coaches. Najee Harris tiene atrás a Anthony McFarland y a Vin Snell. Qué chingado momento estos güeyes le van a quitar relevancia y volumen. Mismo caso con CH, con Jerry McKinnon y con Darrell Williams. No va a pasar, güey. Simplemente porque hay que darnos cuenta del talento y de las cualidades que tienen estos jugadores, güey.
De acuerdo. Ok. Yaka, ¿tú quieres agregar alguna otra característica? ¿Alguna otra cosa que debamos ver? ¿Alguna otra?
Yo nada más les quiero preguntar, porque ya digo, hablamos que está ojete y mal hecho el hype, pero vamos a hypear. ¿Quién sí neta les gusta de esta pretemporada para hypearlo y para que sí vaya a ser relevante?
Para mí Najee Harris es el rookie que, hablando de los rookies, que tiene todo el hype por detrás, bien, bien ganado.
Fuera del radar.
Fuera del radar.
Sí.
Jalen Waddle.
Tu voz, Yaquita.
Habló el Dolphin, Yaquita.
A ver, no sé si has escuchado lo que he dicho de Jalen Waddle, Mansa. Pero así como sí, predije que Henry Rocks iba a ser el bust de 2020 en wide receivers, yo creo que va a ser Jalen Waddle el bust de wide receivers para 2021 de esta generación.
No, pero ahí te va, ¿por qué no? Por la misma razón por la que dijiste que Ja'Marr Chase no iba a ser. Bueno, no sé si fuiste tú el que lo dijo. O sea, ya hay ahí una prequímica que está armada y que yo, la verdad, no, o sea, yo no me lo he llevado a ningún lado porque tengo
muchas
reservas. Bueno, no está tan caro. O sea, te lo llevas ahí donde está. No, claro. Está donde está McCole Hardman y Marvin Jones.
O sea, ronda 10 por ahí, ¿no?
Sí, ya es de doble dígito, o sea, no te sale tan cara la apuesta y hablando de ese primer cuarto que vale la pena de cómo funcionó el primer equipo de Miami en el último juego de pretemporada, o sea, sí se veía una conexión con Tua que también, claro que depende de que Tua funcione, que esa es la interrogante que todo mundo tiene. Pero la verdad es que yo, por mucho que he intentado que no me pase, como fan golpeado de un equipo que pues lleva muchos años siendo una porquería, ya la verdad es que ya me tomé el Kool-Aid de que tú así iba a ser.
Es que para mí ese es el, o sea, hablando de los que están escondidos.
He drank the Kool-Aid.
Yo también creo que Tua es alguien, digo, lo venimos diciendo en el podcast, que es el make or die, ¿no? Make or break de Tua, porque tiene todas las armas, pero lo que vimos de Tua en este partido, a mí sí me gustó. O sea, creo que Tua es alguien que puede sorprender gratamente en base a lo que se vio en pretemporada. Más que Waddle, para mí Tua puede ser ese quarterback que si sigue así, son de los que te llevas en últimas rondas y te puede dar gratas sorpresas. ¿Tú, Chato?
¿De Tua?
No, de que, lo que preguntó Yaquita, de algún jugador que vaya, que te gustaría empezar a hypear de lo que hayas visto en pretemporada.
Está difícil, o sea, fuera del tema de Najee Harris, que no sería hypear nada, güey. Uh-huh. O sea, hypear a Najee Harris sería ponerlo como running back top 3, güey, o top 5, ¿no? Claro. Y decirte, llévatelo en el pick 6. Uh-huh. Pero como hypear a alguien que yo creo que puede sobrepasar su ADP, ¿qué te gusta, güey? Por 10, por 15 posiciones en resultados finales, tal vez Rondell Moore, güey.
Ok.
Devonta Smith también, ¿no?
Devonta Smith.
Está barato.
Sí. Está en ADP no, como en 40 y bajos.
No, ¿no? Mucho para ser novato, pero sí. Sí, o sea.
Pero si hay un camino que Devonta Smith sea el wide receiver 1 de ese equipo.
No, es el wide receiver 1, güey.
Tampoco es.
No es el target 1. O sea no es el consolidado target 1.
Exacto.
O sea, no estoy seguro que pueda ser así. El wide receiver 1, pues, fácil, güey. El target 1 está discutido. Uh-huh. Sí podría, o sea, sí hay un caminito, pero implica muchas cosas, sobre todo del brazo de Jalen Hurts, cosas en las que yo no apostaría, güey.
Ok. Y del otro lado, lo que sí a mí me llevo, me confirma, o sea, ahora las decepciones confirma para mí, güey, que no agarres absolutamente a ningún corredor del backfield de Houston. O sea, Mark Ingram ahora resulta ser algo, ¿no? Está cabrón. Porque además sí, lo usaron y David Johnson, o sea, no agarren a David Johnson en el ADP donde está. Chance puede ser Philip Lindsay el que más usan porque es el más joven. Yo sí venía diciendo que Mark Ingram va a ser una piedra en el zapato para ese backfield porque lo van a usar. Entonces, ese es un coolie, ¿no? Que no se tomen, ¿no?
Sí. Yo he estado tratando de bajar en ranking a todos los running backs de Houston, más incluso de lo que pienso, porque no quiero que si alguna persona llega a tener mis rankings en el momento de hacer su draft, se lleve a ninguno. O sea, me dan ganas de borrarlos.
Mejor bórralo de los rankings, sí, claro, me dan ganas de borrarlos. Sí.
Me encanta cómo en este podcast dedicamos tanto tiempo a los Texans siempre.
Hablando sí, de clickbait.
Es fácil burlarse de los de abajo. Oigan, pero hablando de tomarse...
Oye, perdón, pero es que hay quiero comentar algo, perdón, Mansa, güey. Hace que fue como 10 días, publiqué una madre que había un equipo abandonado. Nunca mencioné que era en Fantasy, güey, pero o sea, mencioné que había un equipo abandonado para Dynasty, que el anterior General Manager lo había dejado botado, güey, que si había algún variante que lo quisiera tomar, y posteé la foto, güey, del roster de los Texans, güey. Y tuvo una respuesta, güey. No tienes idea. O sea, banda que decía, sí, yo le entro, güey.
Valientes,
correcto. Súper valientes. Pero bueno, entonces, del otro lado, Yaquita, ¿algún jugador que teníamos más alto que después de ver estas pretemporadas lo bajamos? ¿O te decepcionó?
Bueno, yo primero nada más quiero contestar a mi misma pregunta.
Ah,
Para mí, Terrace Marshall, ahorita ya mencionaba Chatito a Rondell Moore, Terrace Marshall es el jugador que estoy empezando a hypear y que cada vez que tengo en mis drafts en los que llevo tanto a Rondell Moore como a Terrace Marshall, me siento de alguna manera ilusionado con lo que podrían dar.
Ok.
Sí, Terrace Marshall a mí también me gusta. De hecho, hay una foto increíble del no sé si fue de esta semana o de la pasada, que... un momento en el que está Terrace Marshall celebrando uno de sus touchdowns y en la orilla del campo están DJ Moore y Robbie Anderson. DJ Moore se ve feliz, orgulloso. Trae una cara de ya me quedé sin chamba.
Ya puede estar tranquilo, pues ya le renovaron. Pero justamente hoy con Mauricio, que lo extrañamos, que no está en el podcast hoy, hablando, Mauricio decía que de lo que había visto en la pretemporada, los wide receivers que le gustan son Elijah Moore y Rondell Moore, ¿no? Los dos Moore. Y yo le contesto diciendo que no hay que olvidarse de Terrace Marshall, ¿no? Y Mauricio dice, no, a mí Terrace Marshall no me gusta. Y al final del día, o en la discusión es, sí, a mí me gusta también Terrace Marshall como uno de los últimos picks, pero estamos hablando que va a ser un wide receiver 5-4, ¿no? O sea, no es... Sí. No, el hype es para que tengan en consideración que no va a ser el mejor, bueno, no sé, tú ya aquí ahorita nos dirás, pero para mí es un buen pick con expectativas de un wide receiver 5-4 a lo mejor.
Sí, puede ser. En cuestión de novatos, yo creo que puede estar dentro del top
4, 5, güey.
Me lo va a mamar, 3.
Ok. Top 3 de wide receivers.
Novatos.
Novato.
Ok.
Ok, Devonta Smith, Jamar Chase y Terrace Marshall.
Sí, puede ser.
Ok. Y ahora del otro lado, Yaquita, ¿alguna decepción que hayas visto en esta pretemporada que teníamos hypeado y hay que bajarle los humos?
No sé si hypeado o no, pero los tight ends de los Eagles, específicamente Dallas Goedert, seguramente tú ahorita lo vas a seguir mamando y hypeando.
No, ya lo bajé en los rankings.
Ah, ok, entonces no.
Y maldiciendo.
Y maldiciendo con tus tight ends, güey. A mí Dallas Goedert, la verdad es que si de por sí no me encantaba por la zona en la que se va, y siempre hemos hablado que esos tight ends de rondas 7, 8, 9 normalmente son bust. Sackers lleva yéndose de los Eagles 8 meses. No sé si los Bills ya lo contrataron.
Ya lo van a firmar esta semana, Lleguito. Ya, esta semana se va.
Entonces igual ya sale. Pero mientras no, pues la verdad es que ahí sigue el cabrón, va a seguir, evidentemente. Y Dallas Goedert es un jugador que todavía me decepciona más y lo quiero ver menos en mis equipos de fantasy.
Bueno, me gusta tu propuesta. ¿Tú, Chatito? ¿Hay alguno que te haya que bajarle el hype que lo traíamos?
Ay, güey. A ver, el tema de Dallas Goedert, creo que es lo quisimos convertir en algo que no era, güey. Uh-huh. Era un tight end que estaba fuera de la nebulosa, que se metió a la nebulosa. Y yo creo que Sackers todavía tiene algo que decir ahí al respecto, güey. O sea, hasta empiezo a ver a Sackers como un sleeper. Creo que algo podría suceder ahí. Alguien más que...
Que Dallas Goedert sí está caro. Está caro para...
Está muy caro, güey. Sí, güey. Pero alguien más que estemos... como
Miles Gaskin.
Yo, del lado de Daryl Henderson, yo sigo creyendo que puede ser un robo de pick, güey.
Ok.
Yo creo que Daryl Henderson, guardando proporciones, podría ser un 90% de un K-Makers, güey.
Órale.
Oigan, ¿sabe? K-Makers a final de temporada, obviamente, porque K-Makers...
No, running back. No, de lo que estamos esperando de K-Makers para este
año. Ah, ok.
O sea, a K-Makers lo veíamos en el top 12, sí. Probable top 9, 8, güey. O sea, yo creo que Daryl Henderson ahorita en el ADP que trae ha ido escalando, pero creo que todavía para la gente que va a draftear esta semana no va a haber subido tanto su ADP y creo que sí puede retornar números de top 15, güey. Sí, entonces, sí. Daryl Henderson creo que es alguien que está medio bajo la sombra y la lesión que tuvo de la muñeca o de la mano.
El pulgar.
Exacto. Puede hacer que pase un poquito fuera del radar, güey.
Uh-huh. Oigan, y hablando de novatos a hypear o ignorar su hype, ¿qué opinan de Zach Wilson? Como que es el quarterback novato que con todo
mejor
y que...
Mejor ha visto, ¿no?
Ah, o sea, se ha visto muy bien.
¿Qué más han hypeado, güey?
Pues sí, pero sigue siendo el que te puedes llevar más tarde. Bueno, correcto. Mac Jones, pero incluso dos que no tienen asegurada la titularidad se van antes que él. Y él es el titular indiscutible.
Sí, para mí Zach Wilson ya entró en la nebulosa del streaming de una.
Es más, Zach Wilson es el único quarterback titular que su coach no ha puesto en duda. Digo, quarterback sí. rookie no, que su coach no ha puesto en duda su titular.
Si me dices ahorita los nombres de los backups de Zach Wilson, te invito un pomo, güey.
Esa pregunta ya se hizo aquí, güey.
Sí.
Exacto. Me gusta tu pregunta retórica porque no existe.
Güey, ya. Se ganó el pomo mansa, güey.
Pero sí, Zach Wilson también se ha visto bien. Se ha visto listo para la NFL. Bueno, sí, yo quiero terminar con una pregunta porque también de lo que hemos visto ahorita en la pretemporada vuelve a ser el tema del COVID y cómo están los equipos tratando eso, ¿no? O sea, por ejemplo, los Falcons es el único equipo hasta ahorita que el 100% de la plantilla está vacunada, pero ya tenemos el tema en los Bills de Cole Beasley, Gabriel Davis, Cam Newton. ¿Ustedes están considerando modificar sus rankings en base a jugadores que no estén vacunados por temas de que vayan a tener que, aunque no les dé COVID, entrar en estos protocolos de resguardo o de cuarentena, Yaquita?
Sinceramente no lo había pensado y también sinceramente no estoy al tanto de cuáles son los jugadores que no estén vacunados.
Pero sí sabes uno que no está vacunado y que seguro no vas a draftear, güey.
Más allá de Cole Beasley, güey.
Ah, ok.
Exactamente. Pero creo que no influiría en mis rankings.
Ok. ¿Tú, Chato?
En mis rankings tal vez no está influyendo tanto, pero en mi manera de draftear, el tema de Cole Beasley sí ha sido fuerte, güey. Sí creo que se pone a sí mismo, no digo a nivel fantasy, güey, se pone a él mismo en una desventaja competitiva, güey, entre comillas, de poder o no formar parte de un equipo. Ya deja tú en el preseason, güey. En la semana tras semana, güey.
Claro, exacto. Lamar Jackson creo que es otro que no está vacunado, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Tú, Mansa, considerarías el tema de jugadores que puedan entrar en la lista COVID por no estar vacunados y estar en cuarentena para los rankings o no?
O sea, creo que para los rankings no sé, porque el año pasado todos los jugadores no estaban vacunados y estoy seguro que este año, con la amenaza de tratar diferente a los no vacunados, quiero pensar que Cole Beasley, por ejemplo, se va a cuidar el triple, ¿no? Porque si su elección es no vacunarse, no es porque no crea que existe el COVID, sino porque no cree en las vacunas. Entonces, quiero pensar que se va a cuidar más. Aún así, hoy me pasó específicamente en el draft del European Championship, que está lentísimo mi draft, pero hoy estaba en la ronda 14, ya por fin llegamos a la 14.
Puta, yo voy en la 12, güey. Entonces no te
quedo. Mira, agarró un bus entre semana.
Ni lloren, güey. O sea, ¿qué tiene de malo que un draft lento vaya en la ronda 12, güey?
No, está bien. El punto es que hoy estuve en la decisión de casi llevarme a Cole Beasley, justo hoy que llegó la noticia de que otra vez estuvo en contacto con alguien y se tuvo que guardar. Pero Cole Beasley, o sea, ya a estas alturas, ahí sigue por esa razón, pero ya empieza ya a ser un value. O sea, si empiezas a tomar en cuenta en ligas profundas que la gente lo evite por esa razón, pues te puede ser un value si lo sigues tú rankeando como lo que te puede dar, sobre todo en una liga con reglas de puntuación como esta, en la que se favorecen los primeros downs, porque él está en el top 20
como
de
más cadenas, ¿no?
Exacto, él está en el top 20 del primeros downs del año pasado por recepción. Entonces creo que, o sea,
¿sabes qué pasa con Cole Beasley, güey? Cole Beasley podría tener 135 recepciones y aún así se va a ir el próximo año en décima ronda, güey. O sea, creo que es un jugador invisible siempre en fantasy, güey. O sea, COVID o no. Como sí, que nunca nos damos cuenta de la producción que tiene Cole Beasley en fantasy.
Siento. Sí, es verdad.
Pero bueno, quería saber si ustedes iban a modificar o pensar modificar rankings por temas de quién está vacunado o no. En principio no, yo tampoco. Aunque el riesgo es mayor para estos jugadores, o sea, eso es obvio. Porque como Cole Beasley, pues estuvo en el mismo, wide receiver room, que había otro que le dio y vas para atrás, güey. No lo pueden controlar ellos.
Pero además, si lo llegaras a cortar, o sea, si lo llegaran a cortar, ok, pero si tú consideras bajar en tus rankings a Cole Beasley, tendrías que bajar a todos los Bills, porque la amenaza de la liga es que si por un jugador vacunado tienen un caso de COVID, el equipo va a perder por default el partido. Entonces, o sea si consideras mover tus rankings por Cole Beasley, tendrías que mover a todos los Bills.
Buen punto.
Buen punto. ¿Va? Pues creo que tuvimos ya suficientes motivos para ver qué nos puede beneficiar y qué nos puede perjudicar a nivel de fantasy en pretemporada. Me gustó mucho este episodio. Si no tiene más nada que agregar, señor Mansa, pues despídase de la manada, caballero.
Un gustazo de verdad estar aquí. La verdad, me la pasé muy bien. Me tomé 2 chelas mientras hablaba con ustedes.
Muy bien.
Y de verdad, muy agradecido de que me hayan invitado. Un gustazo estar aquí. Abierta la invitación para ustedes cuando quieran venir a nuestro podcast de Fantástico Tocho. Y pues nada, muchas gracias.
No, gracias a ti, papá. Recuerda a la gente por dónde te pueden seguir.
Sí, nos pueden seguir en arroba Fantástico Tocho en Twitter, ver todo nuestro contenido y rankings en fantásticotocho.com, y a mí me pueden encontrar en mi Twitter personal como El Mantis.
Ahora sí, Yaquita, despídase de su gente, por favor.
Pues nada, amigos, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Yo me tomé 4 chelas mientras platicaba con ustedes. Una verdadera gozada haber tenido aquí al buen Mansa. Ojalá sea más recurrente. Dobletea chamba, güey.
Seguro. Cuando quieran, yo sí estoy puesto.
Y muchas gracias por todo. Me pueden seguir en Twitter como JR Yacas.
Gracias, Yaquita. Chatito, vámonos.
Yo también me tomé 4 chelitas y a mí me encuentran en Twitter en arroba chatoromeroff.
Muchas gracias, Chatito.
Me quedé cortísimo con las chelas, ¿eh?
Sí, no, pero te
falta entrenamiento.
Está bien, están 2 están bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, manada, a mí me pueden seguir en Twitter por arroba alpanseque. Este podcast, por favor, si le pueden dar un review ahí en Apple Podcast, se lo agradecemos muchísimo. Nos ayuda mucho. Y pues mucha suerte en sus drafting. Ya viene el próximo episodio, Preguntas de la Manada. Ahí seguramente vamos a tratar de meter otro invitado para ponerle sazón. Y como les digo, nos vemos en el Alboa ya muy pronto. Se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.